Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia y vamos a abrir ahora tu palabra con la fe de que tú la envías y no vuelve a ti vacía. Y cuando ahora abrimos, Señor, y queremos que tú nos hables, lo pedimos, Señor, con gratitud en el nombre de tu Hijo. Porque esta palabra, Señor, tiene poder para redarguir, para edificar, para construir, para animar y también, Señor, para derribar sobre todo nuestro orgullo. Y eso te pido que lo hagas, Señor, que trabajes en nosotros hoy, como tú nos has dicho. Lo pido con mucha gratitud en el nombre de tu Hijo. Amén. ¿Por qué estamos hablando del reino de Dios? Un breve recordatorio. Hay tres conceptos que definen toda la revelación bíblica. Son estos que grafico en este esquema y hablan de la presencia de Dios, el reino y el pacto o pactos. La presencia de Dios es el gran objetivo del Señor. Él quiere estar con nosotros. Él nos creó para estar con nosotros, no para mirarnos de lejos. Por eso la presencia es lo central. El reino de Dios es fundamental porque Él reina, por ser el Creador reina, obviamente. Pero hizo algo extraordinario. Él delegó ese reinado al ser humano y por tanto nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo representantes de Él sobre la creación. Por tanto, es algo fundamental. El pecado que se introdujo en el mundo ha tratado siempre de evitar esta situación. Pero todo el programa de Dios que conocemos como la historia de la salvación es la historia de la restauración de nuestro señorío, de nuestra capacidad de gobernar este mundo para Dios, no para nosotros, no para nuestros intereses, sino para el gran Rey. Y para que nosotros podamos entender cómo relacionarnos con Dios en este proceso de restauración y de señorío, es que Él establece pactos. Y los pactos son el rayado de cancha, la referencia de cómo relacionarnos y vivir con el Señor. Estos tres conceptos son los más importantes de toda la revelación de la Escritura. Y usted haría muy bien en estudiarlos profundamente. Entendiendo esto, entonces, es clara la importancia de lo que estamos estudiando en este tiempo, que es el reino de Dios. Tanto en la etapa presente, que llamamos el ya del reino, como en la etapa por venir, que llamamos el todavía no, porque todavía no ha venido, ¿no es cierto? Entonces, hablamos en diez mensajes acerca del ya del reino. Y lo hice, corté ahí simplemente porque para no aburrir, porque se puede hablar siempre más, pero ahí están, 10. Pero ahora estamos hablando del porvenir, porque el porvenir también nos habla para nuestro presente. El ya es la manera en que Dios quiere que su iglesia viva. Pero ahora estamos tan cerca del tiempo de la llegada del todavía no, que eso nos influye y debe influirnos poderosamente. No solamente tenemos que saberlo, sino también saber qué significa para nuestro vivir en el presente. Así es que comienzo con este punto número uno, que es repetir lo que dije en el mensaje pasado, que la segunda venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, es para juicio. Es importante mantener esto en perspectiva. Escuche estos pasajes del Antiguo Testamento que profetizaban acerca de este momento. Isaías 13, versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El día de Jehová era la manera en que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se le llamaba a este momento en que el reino venía y sería instaurado plenamente. El día de Jehová. ¿Y cómo ve usted en ese pasaje? ¿Es algo tranquilo, algo suavecito, algo amoroso? Fíjese cómo comienza el profeta. Aullad. Ni siquiera dice gritad, sino que hagan como perros. O sea, ¡guau! Porque es terrible lo que viene. Hermanos, es un día de juicio. En el mismo Isaías, capítulo 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Joel 2, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y Amós capítulo 5, versículo 18. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Estos pasajes proféticos nos hablan de algo muy importante. Nos dicen, ustedes oran, venga tu reino. Así nos enseñó el Señor Jesús. Ustedes oran, ven Señor Jesús, se regresa a la tierra. Y a veces nosotros oramos de esa manera como queriendo ya que se acaben los problemas, que de una vez venga el Señor y Él acabe con todo lo malo en la tierra. Pero los profetas nos recuerdan que eso significa que se acaban las oportunidades, mis hermanos. Se acaba el tiempo de gracia en que estamos ahora. Se acaba la oportunidad del ya del reino, en que la misericordia de Dios está extendida y por eso nos sentimos tan claros y tan macanudos de poder incluso rechazar su misericordia. Pero cuando venga el día del Señor, ya eso no estará. Y eso debe movernos a algo. Si nosotros no tenemos misericordia por el que se queda, si nosotros no tenemos misericordia como Dios la tiene, entonces tal vez nosotros seremos de los que nos quedemos para estar con los que se quedan y ayudarles en esta última etapa. ¿Me entiende? El que no tiene el fruto del reino en su corazón, no necesariamente es del reino. Sorprende, a mí me sorprende al menos, que todo el juicio de esta etapa 2 fuera entregada al Hijo. Fíjese que no es el Padre el que ejecuta estos juicios, sino el Hijo. Escuche Lucas capítulo 3, versículo 17, esta profecía que dio el Bautista cuando bautizó al Señor Jesús, o justo antes de eso, dice, tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. ¿Se fija? Al hablar del Mesías que viene, dice, él tiene el aventador, dice la Reina Valera, el rastrillo, dice la Nueva Versión Internacional, es el que levanta para separar el trigo de la paja, el trigo lo recoge, pero la paja la quema. ¿A qué se refiere esto? Es una imagen de juicio. Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿No le sorprende? El mismo Jesús que escogió venir en pobreza, que escogió venir en debilidad, que no tenía dónde recostar la cabeza, que escogió morir en una cruz por ti y por mí, que habló de amor, que nos levantó, que nos restauró. Él mismo, porque hizo eso y porque tiene el derecho de ser el creador de todo, Él vendrá en juicio. ¿Cómo puede la misma persona ser puro amor en la primera venida y juicio en la segunda? Precisamente porque no son dos conceptos separados. La verdad y el amor están siempre juntas en el Señor. El justo juicio es parte de Dios, así como todo el amor que tiene por nosotros. Solo que es una etapa que los profetas nos decían, teman por eso, no la deseen tanto. Aprovechen el presente. Juan capítulo 5, versículos 26 al 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que esta misma capacidad de hacer que las cosas vivan, de restaurar, de hacer nacer de nuevo, de resucitar muertos que tenía Jesús, eso mismo muestra que es quien ejecutará el juicio al final. Wow. Por otra parte, la Escritura nos dice, a través de las parábolas, hablando de los últimos tiempos, que en la venida de Cristo, en la segunda venida, habrá una minuciosa evaluación de todas las cosas, de todos los creyentes, y mostrará ese tiempo del fin quién es y quién no es. Y déjeme decirle que el tema de la evaluación es el fruto. Cada árbol será probado por su fruto. El fruto demuestra si eres o no eres parte del reino. No es la asistencia a la iglesia, no es ni siquiera la confesión de Cristo lo que demuestra que eres del reino. El fruto de tu vida, que demuestra que la confesión era sincera y que la asistencia a la iglesia tenía propósito. ¿Me explico? El fruto. Escuche estos pasajes. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nota otra vez más este tema de juicio, evaluación, separación de unos para allá, otros para acá. Y Dios, que conoce el corazón de cada uno, Él va a juzgar. Así que no se preocupe que se vaya a equivocar. Preocúpese usted de saber ahora quién es. Cuando el Señor eche la red y ha dado este trabajo a los ángeles, cuando eche la red y recoja toda clase de peces, ¿de cuáles será usted? Escuche esta otra parábola que también mencioné en el mensaje pasado. Mateo capítulo 25, versículos 10 al 13. Se refiere a las vírgenes, estas prudentes e imprudentes. Y solo tomo la última parte. Dice en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las imprudentes, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que, ¿qué dice? No os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola a mí me sorprende muchísimo. Escuche lo siguiente, mire. Habían vírgenes, unas que estaban preparadas y otras que no estaban preparadas. Pero todas eran vírgenes. Todas le dijeron al Señor: Señor. Pero a algunas se les dijo: tú no estabas preparada, así que afuera contigo. Oiga, eso me sorprende muchísimo. Escuche, el Señor va a venir y no se va a contentar con los que le digan: yo Señor, porque yo te confesé. Él va a decir: muéstrame el fruto. Él va a decir: muéstrame que tienes el aceite. ¿Usted me escucha esto? Muchas van a decir: Señor, yo soy de las tuyas, mira, yo soy virgen, y con lo que me costó ser virgen. Y el Señor dice: no, pero no es suficiente. Muéstrame la relación que tienes con el Padre, muéstrame la profundidad de tu intimidad, muéstrame la unción del Espíritu Santo en ti, muéstrame que realmente estás preparado, preparada para la venida del Hijo de Dios. Porque esos entrarán y los otros estarán afuera. No sé cómo decirlo más claro. Por siglos se ha predicado: el que confiesa a Cristo se va con él. Pero estas parábolas están escritas de mucho antes. Y dicen con claridad: había vírgenes que decían: yo estoy esperando al Señor, pero mi prioridad es otra. Y esas, aunque parecían, quedaron fuera. ¿Le estoy metiendo miedo con esto? Yo espero que no, porque la palabra es para provocar seguridad en tu vida, pero es para provocar también un remesón. Escucha esta otra parábola. Mateo 25 también, versículos 14 al 30. Note que estos pasajes están hacia el final del Evangelio de Mateo, ya cerca, muy cerca de la crucifixión. Son las últimas palabras del Señor para decirle: no se olviden de lo que les estoy diciendo. El versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 50 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. ¡Oh, que me gusta esto! No le entregó a todos lo mismo, a cada uno según su capacidad, pero a todos los consideraba siervos. Si el Señor se parara aquí esta mañana y dijera: a ti te di 1, a ti te di 5, a ti te di 10, a ti te di 2, pero a todos les di, porque a todos los considero mis hijos, mis siervos, porque ustedes están acá y han confesado mi nombre. Yo te doy. ¿Lo ve? A cada uno según su capacidad. Y se fue lejos. Salto al versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Va a venir, téngalo claro, va a venir, va a evaluar, va a arreglar cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, 100% de producción, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Nota qué sencillo esto? Fruto, buena evaluación, te puse sobre poco, pero fuiste fiel. Eso es lo que me importa. Entra al gozo de tu Señor. Salto al versículo 24. Porque lo mismo hizo con el que había recibido 2 talentos, también produjo. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Sin producción, sin fruto. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y escucha esta parte. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, mis hermanos, una vez más, repito, mi interés en absoluto es meterle miedo. Pero estoy un poco preocupado del énfasis y sobreénfasis de la iglesia en este tiempo. Un énfasis centrado en el ser humano, un énfasis antropocéntrico, un énfasis en tú eres bueno, tú puedes, Dios te quiere mucho, Dios vino para restaurarte, para levantarte, y eso está maravilloso. Creo que se había perdido un tiempo en la iglesia por exceso de darle y darle, darle con garrote. Pero como todos los seres humanos, siempre nos vamos en un péndulo, y yo creo que ya pasó la raya. Hoy en día casi solo se predica de eso, y no se está predicando prácticamente de que el Señor viene, y viene para juicio, y que Él va a evaluar a la iglesia, no solamente al mundo. La conversión no es un seguro de vida, es una inscripción a un ministerio, a una nueva forma de vida. Fruto es el gran tema de esta época de espera. El amor al prójimo y la obediencia al Señor es como el sabor de este fruto. Si no sale de ti, algo está pasando. Y entendiendo eso, nos preguntamos, ¿Cuán cerca realmente está la venida del Señor? ¿Cuán cerca? Bueno, lo que es seguro es que estamos 2000 años más cerca que cuando esto se escribió, ¿no? Por ahí estamos bien. Pero hay alguna cosa más. Déjeme darle las claves para poder saber cuán cerca estamos. Y yo le ruego que usted las sepa y las anote y ore por esto. Escuche, punto número 2. Señales antes del regreso de Jesús, en Mateo 24. Voy a leer un pasaje que es relativamente largo, póngale atención y vamos a ir viendo. Incluso puse subrayado y en negrita, aquí usted lo tiene, para que vea dónde voy a poner la atención después en lo que vamos a decir, en la exposición. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos querían saber, igual que nosotros. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Salto al versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad del hombre, de muchos, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí está un primer pasaje muy importante acerca de los últimos tiempos y que se puede dividir a grandes rasgos de la siguiente manera. Hay una etapa que podemos llamar principio de dolores, que es una etapa un poco indefinida, un poco larga, donde nos muestra algunas cosas. En esta primera etapa llamada principio de dolores, el evangelio aparece adulterado. Ya le voy a contar por qué. En segundo lugar, habrá guerras en una cantidad inusual. En tercer lugar, terremotos, también en una cantidad inusual. Cuarto, se predicará el evangelio hasta lo último de la tierra. Y esto es interesante, porque si usted ve el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es el primer momento en que el Señor Jesús dice, ahí sí, justo después de eso, ahí viene. ¿Ok? Después de eso, dice, en quinto lugar, como en los días de Noé, así va a ser. Eso no está en el pasaje que leímos, va a estar en un pasaje que está ahí mismo en el capítulo 24, pero un poquito más allá. Y la última etapa, la separo, una etapa 2, se llama tribulación o gran tribulación. Y ahí está la clave de Daniel. La abominación desoladora, como se lee en el libro de Daniel, y dice, el que le entienda, o sea, el que si no entiende, vaya a leer a Daniel. ¿Me explico? 6 etapas están marcadas acá. Las primeras 5 en esta cosa que se llama principio de dolores. Y la última, la clave de Daniel en la tribulación. Veamos un poco estas etapas, las primeras 5, porque le va a servir para entender realmente qué tan cerca estamos. En primer lugar, habla de un evangelio adulterado. Porque en el capítulo 24, versículo 5, dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pongo acá una imagen muy particular que a mí me ha chocado enormemente en este tiempo en que vivimos, de adulteración del evangelio, que es el evangelio de la prosperidad. Mire, desde que la iglesia nació, han surgido herejías que han tratado de trastornar todo. Siempre ha habido. Pero en esta etapa ha ocurrido algo muy especial. El evangelio ha sido adulterado de manera tan sutil, tan programática, tan desde adentro, que la gente no lo nota. Y curiosamente, donde más se ha distorsionado el evangelio, más gente hay. Están absolutamente llenas esas iglesias. Y la gente está como embobada siguiendo a hombres con doctrinas de demonios. Aquí en Chile no ha comenzado todavía, pero en Estados Unidos ya han comenzado verdaderas cruzadas de muchos ministros hablando en contra de esto. Y se ha transformado en una especie de gritería de púlpito a púlpito, hablando mal de los colegas. Y eso ha dividido la iglesia tremendamente. Y la iglesia se encuentra en este momento en ese país especial que prácticamente el que evangelizó a toda Latinoamérica, se encuentra en una tremenda división por causa de diferentes evangelios que se predican. Esto todavía no ha comenzado en Chile de manera así tan pública, pero la iglesia ya está tremendamente dividida acá. Hay pastores y pastores, movimientos y movimientos, ¿ya? La iglesia conservadora está dividida de la iglesia más carismática, la carismática está dividida de la pentecostal, la carismática está dividida internamente entre los conservadores, algunos se están yendo de los pentecostales, otros se están yendo de la teología de la liberación, otros se están yendo de la teología liberal, que es otra cosa, y así. Es un desastre. Escuche lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escuche lo que dijo el Señor, su preocupación. Cuando yo regrese, ¿hallaré a un pueblo en fe? ¿O estará tan distorsionado esto que ya no será reconocible el cristianismo? Si Pablo paseara por nuestras iglesias, ¿reconocería lo que él enseñó? Si Jesús paseara por nuestras iglesias, ¿reconocería el comportamiento cristiano que Él enseñó? ¿Se da cuenta? ¿Hallaré fe en la tierra? El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 18 y 19, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros». Esto lo escribió Juan hace 2000 años y ya estaba empezando a vivirlo. Él lo calificó como el espíritu de anticristo. Ese espíritu está cada vez más activo, obvio, porque cada vez se avecina más el regreso del Señor y el surgimiento de la abominación desoladora que tiene que ver con el anticristo. ¿Me sigue? El espíritu del anticristo tiene esta maña, tiene esta característica. Sale de nosotros. La iglesia evangélica no recibe con facilidad otras religiones. No recibe el yoga, no recibe el budismo, no recibe el taoísmo, no lo mezcla, no nos entra. Pero de adentro de nosotros somos súper frágiles. Surge alguien que habla fuerte, que habla convincente, y ahí vamos como ovejitas detrás. Y han adulterado con mucha maña enorme cantidad de cosas fundamentales, y es el espíritu de anticristo. El evangelio está muy adulterado en estos tiempos. El mismo apóstol Juan, en 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué Juan centra esto de ha venido en carne? Por la centralidad de la encarnación de Jesucristo para morir en la cruz. Si cualquiera de nosotros deja fuera al Señor Jesús de la ecuación cristiana y su muerte en la cruz liquidó el cristianismo, porque no hay redención para los hombres. Entonces, en algunas iglesias, el evangelio que se predica es ofrende y usted recibirá una bendición de Dios, una sanidad o lo que usted necesite. Ofrende, créale al ungido de Dios. Él va a imponer las manos sobre usted y su vida va a cambiar, va a ser mucho mejor. Usted tiene que vivir próspero porque Dios hizo eso. Todo lo que hizo fue para nuestra prosperidad. Pero se deja de predicar la centralidad de la cruz, la centralidad de la encarnación para la muerte expiatoria, la centralidad de la muerte y resurrección de Jesús, la centralidad de la cruz para la vida cristiana que nosotros vivimos tomando nuestra cruz cada día y siguiéndolo. ¿Me explico? Cuando se adultera ese núcleo del evangelio, lo mataste. Es un evangelio adulterado. Escuche lo que dijo el Señor. No se dejen engañar. En los últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas que dirán, yo soy el Cristo o yo anuncio al verdadero Cristo. No se dejen engañar. Porque si fuere posible, engañarán a muchos. Segunda pauta. Ah, bueno, me queda todavía un pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Pablo, escribiendo a su discípulo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, unos pastelazos. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, hay apariencia de piedad, parecen, pero no son. Juzgue bien, mire la vida del hombre o de la mujer, mire lo que predica y si lo practica. Vea si hay piedad, si es un hombre o una mujer de oración, vea si hay fruto en su vida, vea, vea, no crea todo lo que se grita. Escuche, porque hay hombres que tienen todo esto que dice aquí encubierto, pero por dentro son leones salvajes buscando a quien devorar. Segunda pauta para ver cuán cerca estamos. Guerras. Me tomé un trabajo en esta semana de hacer algo que no hacía hace mucho, y es de buscar estadísticas acerca de guerras. Fue tanta la cosa que encontré, mis queridos, que por un momento le dije a mi esposa, me siento como bañado en sangre. Fue una experiencia horrible de ver lo que el ser humano es capaz de hacer. Mira este gráfico. Este es el incremento en las muertes que hemos tenido en los últimos siglos a causa de enfrentamientos bélicos. Del siglo XVII y siglo XVIII las estadísticas no son tan buenas, lamentablemente. Del siglo XVII solamente conseguí la estadística de 15 millones y medio de muertos. Yo me imagino que son más. De hecho, el siglo XVII incluye parte de lo que comenzó en el siglo XVI, donde en las conquistas españolas de nuestra Latinoamérica, ¿sabe usted cuántos nativos murieron? 46 millones y medio de nativos, entre las masacres y las enfermedades. Eso es lo que el ser humano es capaz de hacer. Del siglo XVIII, muy poca estadística, lamentablemente. Casi tengo solamente el efecto de las guerras napoleónicas, que con las cuales murieron 6,5 millones de personas en Europa. De otras partes del mundo, lamentablemente, hay muy poca estadística en ese siglo. Pero en el siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1800 a 1900, en el siglo XIX ya se registran aproximadamente 120 millones de muertes a causa de enfrentamientos bélicos. Por supuesto, aquí ya vienen estadísticas del Lejano Oriente. Y cuando en Latinoamérica o en Europa en general mueren miles, en Oriente mueren millones. Porque así pasa, usted tira una piedra y mata 5 chinos de una vez, ¿no es cierto? Porque hay muchos chinos. Entonces es otro el enfoque. Solo en la guerra del opio creo que murieron 30 millones de chinos. Entonces, aquí las cifras se dispararon y son espectaculares. 120 millones en el siglo XIX. Pero llegando al siglo XX, tenemos cerca de 260 millones de muertos. 260 millones. No estoy hablando de las enfermedades, ni de accidentes, ni de muerte natural. Estoy hablando de las muertes causadas por guerras. El ser humano se ha perfeccionado en matar, en destruir, de tal manera que en el siglo XXI, en el que estamos ahora, hubo que poner el pie en el freno brutalmente. Y recién entonces, en los 20 años que llevamos, más o menos 1 millón de personas han muerto por guerras. Que es mucho, pero es solo 1 millón en comparación con los 260 del siglo XX. Esos 260 incluyen más o menos 31 millones de la Primera Guerra Mundial y más o menos 83 millones de la Segunda Guerra Mundial. Y sabe usted, 120 millones corresponden a las bajas causadas por las revoluciones marxistas del siglo XX. La mayor parte en Rusia y China. Es como para que usted vea lo que se ha hecho en estos siglos, lo que es capaz de hacer el ser humano. Terremotos. Mira este gráfico de acá. Dígame si no le causa algo. Por supuesto, nuevamente, los siglos XVIII y XIX... las estadísticas no son tan precisas porque no había instrumentos de medición tan precisos como hoy. Pero se registraban grandes terremotos, grandes destrucciones y por lo tanto se calculaba más o menos lo que pasaba. Pero llegando al siglo XX, tenemos más o menos unos 120 terremotos arriba de grado 7 Richter. Pero cuando llegamos al siglo XXI, solo en estos 20 años... tenemos más de 200. ¿Usted cree que hay una progresión ascendente? Solo en estos tres últimos años, porque esta estadística era hasta el 2016, solo en estos últimos tres años hay 8 terremotos arriba de grado 7. Esta semana hubo uno en Japón, arriba de grado 7. O sea, la Tierra se está quejando, mis queridos. La Tierra está anunciando, la señal está clara. Jesús dijo, habrá terremotos, y es cosa de mirar las estadísticas, y parece que la Tierra nos está diciendo, no da para más esto. Es la Tierra la que está queriendo que el ser humano se vaya. Pero la Tierra no destruirá la raza humana, sino el juicio de Dios. El Evangelio número 4, el Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Y ahí dice, entonces vendrá el fin. El hermano Paul, que estuvo con nosotros predicando el sábado pasado, me contaba que de las 17.000 etnias que existen en el mundo hoy en día, 6.000 faltan aún por ser evangelizadas. Así que se ha hecho bastante. Se han evangelizado 11.000 etnias diferentes, que es un trabajo de chino. Pero faltan 6.000. Y para eso se mueven tanto las misiones. Y para eso tenemos que movernos como iglesia. O sea, el mundo no gira solamente en torno a Santiago y lo que a mí me pasa. El mundo es re grande. Y mire la señal, el Evangelio será predicado a todas las etnias del mundo, entonces vendrá el fin. Es la primera vez que Jesús dice, ahí sí, listo. Nos faltan 6.000. Eso nos dice que todavía no, pero que está cerca. Quinto, como en los días de Noé. Mateo 24, versículos 35 al 39. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, aquí está la clave, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué ve usted en ese pasaje? ¿Cómo estaba la gente en el tiempo de Noé cuando vino el diluvio? ¿Estaba preparada? ¿Estaban esperando? ¿Estaban con susto? Como si nada pasara. Comían, bebían, se casaban, iban a las fiestas, como si nada fuera a pasar. Esa es la primera señal. ¿Le parece conocido a este tiempo? Y yo me fui a Génesis capítulo 6 para ver cómo Dios describía el tiempo de Noé. Y escuche lo siguiente. Capítulo 6, versículo 5 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese es el momento en que Dios dice, basta. ¿Qué le parece? ¿Cómo estamos de cerca? ¿Se parece ese tiempo a nosotros? Me fui a buscar un pasaje más para tratar de entender lo que Dios considera. Aquí ya no más, aquí se acabó la oportunidad. Mire Isaías, capítulo 5, versículos 20 al 23. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas! Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Cuando leí este pasaje, dije, esto es el mundo de hoy. Esto es donde usted va a una corte de justicia y le van a decir, usted que fue robado, asaltado, vejado, escupido, maltratado, usted no tiene derechos a tener un abogado. Usted no tiene derechos si no tiene testigos. Usted no tiene derecho a matar al ofensor. Usted no tiene derecho a defenderse por sí mismo. Pero al ladrón le ponen abogado, tiene los derechos, le ponen psicólogo, buscan todas las mil artimañas para decir, pobre, que salga libre. Y hay personas en la calle con 20, 30, 40 casos que siguen libres haciendo las mismas historias. Hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Hay de una nación que proclama su ateísmo, que proclama valores como matemos a los niños y hagamos todo tipo de desórdenes y hagamos todo tipo de inmundicias porque no hay un Dios a quien rendirle cuenta. Cuando eso ha proliferado y nuestra nación se ha vuelto laica, atea, agnóstica e irrespetuosa, entonces Dios dice, como en los días de Noé, así será. El designio de su corazón es de continuo solamente el mal. Basta. Nos falta una clave todavía, la clave de Daniel. Esta es la más tremenda. Y si usted quiere saber algo de esta clave de Daniel, venga a la próxima prédica. Pero para terminar hoy día, mis queridos, quiero decirle que definitivamente tenemos que estar preparados porque las señales indican, no solamente por el paso del tiempo, sino porque en verdad el Señor nos ha querido indicar que los tiempos han llegado a su límite. ¿Qué significa estar preparado? En el mensaje anterior enfaticé velar y orar. No solamente apariencia de virgen, sino auténtico aceite de prioridad, de unción, de pasión por el reino de Dios. En este mensaje enfatizo fruto. Cristiano que no da fruto es un árbol preparado para el horno. No es un árbol que está a medio morir saltando y que se considera árbol igual. No, es un árbol para ser quemado. No es considerado parte del reino. ¿Puedo ser más claro que esto? Es el tiempo de entender que vamos a ser evaluados y que la evaluación es muy positiva porque Jesucristo murió por todos nosotros. Pero la evaluación será positiva a quienes tengan realmente a Jesucristo en su vida. ¿Y cómo se sabe? Por el fruto, pues. Yo no puedo mirar tu corazón, así que tú me puedes confesar todo lo que quieras acerca de Jesucristo. Pero el fruto dirá. Y como Dios sí mira el corazón y Él es juez justo, le dejo el juicio al Señor. Yo te recibo como hermano, tú me recibes como hermano. ¿Pero somos realmente? Mi deber es decirte, sé lo que predicas, sé lo que dices ser, vívelo. Ponte las pilas, ponte el uniforme de cristiano hasta las últimas consecuencias, porque el tiempo es breve. Si amas a Dios genuinamente, no puedes dejar de mirar al hermano ni al inconverso que está cerca tuyo. No puedes. El que se hace el leso, el que vive como si no fuera a haber un fin, el que vive adormilado, el que vive para sus propios negocios e intereses, el que no está dando su vida para el Señor, recibirá pérdida. Mi querido hermano y querida hermana. Y por eso le digo con todo el corazón, antes de que llegue el día de Jehová, grande y terrible, Déjele estas grabaciones a sus más amados. Y póngase a cuentas con Dios para que no sea usted el que apriete el botoncito para poner la grabación cuando los demás se hayan ido. Oremos. Glorioso Señor, tu reino es algo extraordinario. Desde el día que tú creaste los cielos y la tierra, tú reinas. Pero ahora se acerca el fin, el tiempo en que tú establecerás tu reino, le guste o no al ser humano. Y por eso yo quiero aprovechar hasta el último segundo de este tiempo de oportunidad. Un tiempo donde tu reino está lleno de paz, lleno de misericordia, lleno de oportunidad y de poder en los milagros. Un reino que llama y clama. Como dijo el apóstol Pablo, os ruego en el nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Es un reino de oportunidad, de clamor, de gracia. Es un reino que el ser humano en su orgullo ha pisoteado y ha rechazado. Y te ruego, mi Dios, que aquí en esta iglesia tu evangelio jamás sea adulterado. Las señales nos hablen. Vivamos orando por el que se pierde, por la restauración de los hermanos, por la sanidad de los enfermos, por dar un testimonio fiel, genuino, verdadero, por poder llevar adelante lo que nos ha tocado en tarea, por ser hallados, Señor, con las vasijas de aceites llenas, por ser hallados, Señor, con nuestros talentos reproducidos y no escondidos en pañuelos. Oh Dios, que seamos hallados como la Virgen pura, santa, bien vestida para la venida del novio. Mi Dios, ten misericordia de mis faltas de capacidades y habla tú, Dios, a los corazones de tus hijos, de los que están escuchando hoy y de los que escucharán a través de estas grabaciones, para que estas palabras penetren los corazones y hagan salir la luz de tu verdad, de tu evangelio y de tu llamado urgente. Mi Señor, oro por estos y por los que vendrán. Oro por nuestros proyectos para que sean tuyos y no nos llenemos la cabeza con cosas de segunda importancia. Oro por los tiempos que nos quedan para ser hallados en verdad, velando y orando y llenos de fruto. Y lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.